Nuestro Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como sabemos, el Evangelio de San Juan es el último de los Evangelios que fue escrito. Y es un Evangelio muy ordenado, de tal manera que casi es posible, como que en cada capítulo, hacer un cromo, como una pintura, y nos remite a lo que ese capítulo explica. El capítulo primero, después del prólogo, nos presenta al Bautista y la vocación de los primeros apóstoles. El capítulo segundo, las bodas de Caná. El capítulo tercero, la conversación con Nicodemo. El capítulo cuarto, la samaritana. El capítulo sexto, la promesa de la Eucaristía en la sinagoga de Cafarnaúm, el discurso del pan, precedido de la multiplicación de los panes y los peces. Y el capítulo quinto es un capítulo difícil porque empieza narrando la curación del paralítico en la piscina, esa piscina de los cinco pórticos, un paralítico que tenía 38 años, enfermo, y que el Señor lo cura y le dice que tome su camilla y se vaya. Y aquel día era sábado, y cuando ven los judíos al paralítico cargando su camilla en sábado, le dicen que no está permitido. Y de ahí se sigue una larga discusión que tiene Jesús con los judíos, un largo discurso del Señor, muy duro. De pronto les dice una cosa muy fuerte, les dice que el amor de Dios no está en sus corazones. El que ve el corazón, pues advierte que no hay amor de Dios en los corazones de aquellos fariseos. Les dice la verdad. Y a continuación dice: yo no busco la gloria de los hombres. No, yo no hice esta curación para buscar ninguna gloria mía. No quiero nada para mí. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Lo que quiero es la gloria del Padre, porque a Él se le debe toda alabanza. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo podrán creer ustedes, que buscan alabarse unos a otros y la gloria que solo pertenece a Dios no la buscan? Casi les dice, si ustedes buscan la gloria humana, no pueden creer. Como si una relación inseparable entre el afirmar la absoluta supremacía de Dios y por lo tanto la negación del yo, con la capacidad de creer. ¿Cómo podrán creer ustedes que buscan alabarse unos a otros? Yo no creo en un Dios infinito digno de toda alabanza, principio y fin de todas las cosas. Y entonces caigo en el gran engaño, en la gran mentira, que es el ponerme a mí mismo en su lugar. Yo soy el principio y el fin de todas las cosas. Por eso el Señor se manifiesta siempre como anteponiendo a su Padre, a hacer lo que ha oído de su Padre, o hacer la voluntad de su Padre. Y por eso la propuesta de la serpiente seréis como dioses es una, en el fondo, una apostasía de la fe. Y de ahí que sea tan peligrosa la soberbia, que tenemos que estar siempre vigilantes porque se nos cuela por todos lados, como el polvo. De repente, ¿por qué apareció este polvo? Pues quién sabe qué rendija dejaste abierta y se metió el polvo. Es una gran mentira, porque yo no soy el que debo tener absolutamente ningún reconocimiento. No debo ser alabado, no debo ser honrado, no debo ser puesto en el centro. Porque la gloria, dice el Señor, solo pertenece a Dios. Solo a Dios. Deo omnis gloria. O la frase de San Ignacio. Ad maiorem Dei gloria. Todo para la mayor gloria de Dios. Ahorita está, bueno, se habla de una cosa que se llama algo así como la estafa maestra. Y podemos decir que esta es la estafa maestra. La estafa maestra de Satanás es hacer que nos pongamos nosotros en el centro. Porque ahí se sigue una cantidad incontable de males. La gran estafa o la estafa maestra, porque hay uno que es todo, y yo y tú vamos a tratar de convencernos, no somos más que nada, nada y pecado, o sea, nada y menos que nada, y Dios es el todo. Por eso la humildad es un asunto como de ontología, o sea, es decir, es un problema de la realidad del ser. Aquello que decía la señora Santa Catalina de Siena, se aprende de una vez por todas esta verdad. Yo soy el que es, tú eres la que no es. Y si tú eres la que no es, tú la que estás ahí sentada, eres la que no es. Y yo soy el que no es. Y por eso es tan difícil ser monoteísta, porque es decir, bueno, toda la gloria al único Dios verdadero. Sabemos que hay una antigua herejía que, bueno, que está presente también en muchos pueblos primitivos, que es el dualismo, que dice que hay dos principios. Hay un principio malo y un principio bueno, pero a lo mejor yo podría decir, no, el dualista soy yo, porque siempre están como compitiendo mi gloria y la gloria de Dios. La alabanza a mi ego, mi egolatría, y la verdadera latría, la latría al único Dios. Pues Señor, yo para mí nada quiero, todo para tu gloria y por tu amor. ¿Qué te disgusta de mi vida? Y me dirá, pues que muchas veces se te cuela el deseo de tu propia glorificación. De manera a veces sutil, de manera a veces grosera, de manera a veces solapada, de manera a veces muy clara. Pero hay ahí como el fondo de tu actuación siempre un punto donde dices, me estoy buscando a mí mismo. Estoy queriendo yo el centro, o el aprecio, o la estima, o por lo menos el deseo de que me consideren o me honren, o de tener ciertos privilegios o ciertas comodidades. Y por eso quizá nos sirva recordar la constante enseñanza del Beato Álvaro, que casi nos pedía perdón, porque decía, me doy cuenta que soy, no decía así, pero como que un pesado, porque siempre les estoy hablando de que sean humildes. Dice, la decisión de perseverar, es una carta de 1979, o sea, ya hace muchos años. La decisión de perseverar exige que nos empeñemos en el pleno convencimiento de nuestra nada. Pleno convencimiento. O sea, yo soy nada. Tú eres nada. Él es nada. Aunque parezca que es algo, o parezca que tiene alguna autoridad, o parezca que es importante, o parezca que tiene esas virtudes. El pleno convencimiento de nuestra nada. Solo Quien adquiere ese pleno conocimiento se vuelve idóneo para adorar a Dios, porque los que se llenan de sí mismos acaban adorando el propio yo o el falso Dios que fabrican sus pasiones. Quizá os preguntáis, ¿por qué insiste el Padre siempre tanto en lo mismo? ¿Por qué nos habla continuamente de humildad? Por la sencilla razón de que el enemigo capital de nuestra fidelidad a Dios es la soberbia. Se nos puede mandar al infierno. No es difícil que seamos engañados sutilmente, a lo mejor no groseramente, pero sí sutilmente, que pueda como coexistir una especie de decir que estamos entregados y al servicio de Dios, y por otra parte una oculta complacencia en nosotros mismos. Con este gran pecado, ya os lo he dicho, aparece marcada la cabeza del maligno, que solo busca obcecar la nuestra, como diciendo, te voy a confundir, voy a acabar por hacerte caer en el engaño, la gran estafa. Seréis como dioses, nos sugiere arteramente con distintos matices con su propuesta ancestral. Comprenderéis ahora aún más ese clamor continuo de mi corazón con la invitación a la lucha tenaz por ser humildes. Hijos míos, no os dejéis ganar con el paso del tiempo por ese falseamiento de la verdad sobre uno mismo con que nos ataca la soberbia. Aquella frase tan famosa de Santa Teresa, humildad es andar en verdad. Pues sí, que es tu verdad, pues nada. Pues nada, si en este momento a la persona más importante del mundo le dan un balazo en la cabeza, se acabó todo. Todo su poder, todos sus proyectos, toda su vida, todo, o simplemente da un infarto fulminante. Se acabó todo. No es nada, como todos. Y dentro de 100 años, pues será polvo y muy posiblemente nadie se acuerde de él, o si se acuerdan será para denostarlo. Ese falseamiento de la verdad está alerta con la sinceridad salvaje en la dirección espiritual, de manera que no os frene jamás la vergüenza de dar a conocer vuestra flaqueza. Es un tiempo bueno para sondear nuestra alma, sondear, así como meter la sonda, como en los puertos, para ver dónde está el lodo. Con el fin de desarraigar hasta el más pequeño brote de ese pecado capital que se manifiesta con tan diversas modalidades a lo largo de nuestra vida. No nos engañemos, la batalla contra la soberbia durará hasta el final de nuestros días. Nadie puede decir, yo tengo otros puntos de lucha, pero la soberbia no. No, por supuesto que nadie puede decirlo, porque en ese momento sería un soberbio. O sea, sería, oye, no has visto bien, hay mucho lodo abajo. Y de muchas maneras. Siempre nos asaltará la tentación de creernos algo, y no somos nada. Perdonad que os lo repita, solo alimentando en nuestro corazón la certeza de la propia nulidad, convicción que se adquiere con el ejercicio de actos concretos de deshacimiento del propio yo, lograremos recorrer el camino fieles a Jesucristo. Solo con esta convicción de la propia nulidad. ¿Y cómo le hago? Pues en primer lugar, estate siempre en comunicación con Dios. Estate siempre como en otro centro, en el centro de Jesucristo. Dicen de Santa Teresita, una cosa muy bonita, una definición de ella muy bonita, que estaba totalmente descentrada de sí misma y sobrecentrada en Dios. Pues que nos ayude, porque a lo mejor yo estoy totalmente centrado en mí mismo y descentrado de Dios. Y por eso la humildad tiene tanto que ver con las virtudes teologales. que dice el Señor, ¿cómo podrán creer ustedes? A ver, ¿cómo podrán creer? Sí. Si buscan alabarse unos a otros y la gloria que solo pertenece a Dios, ¿no la buscan? Pues al Señor, que yo piense más y más en ti, y que piense cada vez menos y menos en mí, que me oculte y desaparezca. Ocultarme y desaparecer es lo mío, que solo Jesús se luzca. Y tendré siempre esta lucha que plantea San Agustín de los dos amores que fundaron dos ciudades, siempre va a estar presente el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, o el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo funda la ciudad celestial. Su humildad es la verdad. Y quizá podría ver, oye, tú tienes muchos monólogos, hablas mucho contigo mismo, estás siendo tú tu punto de referencia, te hablas y te contestas, o habitualmente estás, podríamos decir, en estado de diálogo en el otro, en la realidad del otro. Pues sí, como dice el poeta, es lo que no debemos hacer nosotros, como dice Machado: de mis soledades vengo, a mis soledades voy, que para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Es que no estoy solo, es que estoy habitado, y cuando me quedo en mis pensamientos me pongo muy triste. No solo me pongo muy triste, sino que entristezco a los demás. Y por eso, pues, otra manera de saber, oye, ¿eres humilde? ¿Sabes cómo puedes saberlo? ¿Eres una persona difícil de trato? ¿Eres una persona que cae mal? ¿Que es inoportuna? ¿Que es pesadona? Pues estás metida en ti misma. ¿Tienes problemas de relaciones interpersonales? Pues el problema no es la otra, porque la humildad lo resuelve, el problema de la otra. Como decía nuestro padre, que con la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. O sea, nos resuelve nuestros problemas la humildad. ¿Tienes muchos corajes? ¿Haces muchos corajes? ¿Derramas la bilis? ¿Tienes problemas de, pues, no sé, de aquellas enfermedades psicosomáticas que producen los corajes? Pues ahí está el problema de la soberbia. Dicen que una vez fue un sabio italiano, no sé de qué especialidad, que era devoto del padre Pío de Pietrelcina, y entonces le llevaba dos librotes gordototes. Y dijo: padre, tome, aquí le traigo la obra de mi vida. Y entonces el padre Pío agarró los dos librotes y los aventó al suelo. ¿Y esta es la obra de su vida? ¿Esto que no vale nada? ¿Aquí ha dedicado toda su vida? Seguramente aquel hombre entendió la lección y desde ese momento pues intentó buscar el verdadero camino que nos conduce al Señor, porque el Señor desprecia a los soberbios, resiste a los soberbios y enaltece a los humildes. Pues ayúdanos a comprender nuestra nada. El arzobispo de México, Luis María Martínez, que vivía ahí a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pues que en México en esa época, también ahora, pero pues en esa época más, había muchos ladrones. Pues la revolución, y estaban los caminos infestados de ladrones. Era muy frecuente ser asaltado por ladrones. Los bandidos. Y decía este señor que el peor de todos los bandidos es don yo, así con mayúscula, con Y mayúscula, don yo. Don yo, a ver, doña yo, pues, ¿qué tan grande está tu yo? tu ego ha ido, como quien dice, inflándose, pues pínchalo y se empezará a desinflar. O más bien cambia el aire con el que llenaste ese globo por el amor de Dios, por la presencia de Jesús, por el centramiento en el Señor, por tu comunicación con Él. Que no sea yo el protagonista de mi mundo interior. Pues sí, no vengo de mis soledades, no me basto de mis pensamientos, quizá podría cambiarlo por esas otras canciones piadosas que dicen, pues una dice, yo no soy nada y del polvo nací. No es muy correcto porque no nacimos del polvo, pero bueno, yo no soy nada, eso sí es correcto, y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí, es lo que vale. O la de Jesús amoroso, el más fino amante, quiero en todo instante solo en ti pensar. Solo en ti pensar. La humildad reconoce la profunda miseria y la grandeza de Dios y por tanto está siempre ayudándonos a dirigirnos y a adorarlo. De manera que lo esperamos todo de Él y nada de nosotros mismos. Y a veces nos puede seguir repasar el punto 263 de Surco, quizá para esto que nos dice don Álvaro, de haber examina qué cosas, algunos como matices, como distintas manifestaciones. Porque en ese punto San José María habla de las algunas señales evidentes de faltas de humildad. Por ejemplo, pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que de lo de los demás. Quieres siempre salirte con la tuya. Creo que a las personas que están en trabajos de gobierno internos, una de las cosas que más les cuesta es que no salga su opinión, que salió exactamente al revés de lo que habían propuesto. Pues qué bueno, que es un momento muy bueno para si hoy salió al revés, pues adhiérete más a eso que si hubiera salido lo que tú hubieras propuesto. Disputar sin razón o cuando la tengas, insistir con tozudez y de mala manera. Una persona discutidora. Pues da igual, hombre, sí, vete para acá, sí, me voy, regrésate para allá, sí, ok, cámbiate de centro, sí, pues, este es nuestro nuevo encargo, sí, de acuerdo. Dar tu parecer sin que te lo pidan ni lo exija la caridad. Por eso mejor es callarse que hablar casi siempre. Nos arrepentiremos mucho más veces de haber hablado. No reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees. Mi nada, mi nulidad. Me voy a poner contento cuando me desprecien, como David, con aquel hombre que empezó a insultarlo cuando iba derrotado con su ejército. Citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones. Recordamos aquello que decía don Álvaro: non cogitari ni si desee, non loqui ni si desee. ¿Por qué hablas de ti mismo? Pues porque estás pensando en ti mismo. ¿Por qué hablas de tu familia? Pues porque estás pensando en tu familia. ¿Por qué hablas de tus éxitos, entre comillas, apostólicos? Pues porque estás pensando en ti mismo. ¿Por qué hablas de tus logros profesionales? Pues porque estás pensando en ti mismo. ¿Por qué hablas de tus achaques de salud? Pues porque estás pensando en ti mismo. No hables de ti mismo. Es que no sé, como decían de don Javier, ¿no? Nunca supe si le gustaba en los aviones ir en la ventanilla o en el pasillo. Yo no sé ni siquiera qué son los gustos de fulanito. Es que mi pay preferido es el de nuez con no sé qué. Bueno, pues no tengo pais preferidos. Oír con complacencia que te alaben o alegrarte de que se haya hablado de ti, que se haya hablado bien de ti. Dicen del cura de Ars que pues, la gente decía maravillas de él, muchísimas cosas, pero que pues, era como si estuvieran hablando de otra persona, o sea, le importaba un soberano cacahuate, ¿no? Porque además es un peligro, como sabemos. Tenemos que decir, bueno, si haces algo bueno, si te alaban, si hablan de ti. pues acuérdate que también te lo va a decir el demonio, que el demonio también te va a hablar bien de ti, que te va a estar muy empeñado en que te fijes en las cosas buenas de ti. Dolerte de que otros sean más estimados que tú. Pues la directora tiene preferidas, pues ¿y qué? Oye, tú eres la preferida de Jesús. Eres la hija del Padre Celestial. Excusarte cuando se te reprende. Es que creí que, pensé que. Hablar mal de ti mismo para que formen buen juicio de ti o te contradigan. Pues mejor ni hables, ni bien ni mal. Avergonzarte porque careces de ciertos bienes. Bueno, vienen a venir los complejos. Es que yo no soy inteligente, yo no sé cantar, yo no soy de ojos azules, yo no soy WASP, ¿no? White American, ¿qué? No me acuerdo. Bueno, yo soy un pobre mexicano. Bueno, ni digas, no da igual, o sea, no te avergüences de carecer de ciertos bienes. Tú tienes los que Dios te dio y con esos puedes llegar muy alto porque vas a hacerle espacio a Dios. E incluso si tuvieras esos bienes, a lo mejor sería un peligro mayor para tu salvación. Pues este es el camino de María. Don Álvaro dice una cosa muy bonita. Pues dice que, también lo decía el cura de Ars, decía, la humildad es una cosa que el demonio no puede entender. Simplemente no le cabe en la cabeza. No. Puede hacer muchas cosas el demonio. Puede ayunar, puede, pues, no sé, hacer prodigios, pero no puede humillarse. Pues ese fue su pecado. Dice, la humildad que Satanás no puede entender fue la gran traza divina para vencer la soberbia del diablo. O sea, como la gran, táctica de Dios para vencer. La humildad fue como pudo vencer al demonio. ¿Por qué? Porque el demonio esperaba quizá una entrada triunfante del Hijo de Dios en el mundo, como es si será la del anticristo, en que todo el mundo lo reconozca. Esperó una entrada triunfante y no fue así. Entró por la puerta de la humildad María y humildemente vivió con su madre y con José y más tarde con sus discípulos. Pues qué bonita imagen, ella es la puerta de la humildad. O sea, Dios entra al mundo por la puerta de la humildad y después entra también a Jerusalén por la puerta de la humildad, pues a través del burro en el que entró montado. Y dice, yo no estoy buscando mi propia gloria. O sea, ustedes, ¿cómo pueden creer? ¿Cómo pueden tener conciencia de la gloria de Dios si lo que buscan son alabanzas unos de otros? Y por eso no está el amor de Dios en sus corazones. Pues que María nos ayude, que diga, pues, Señora, ayúdanos a descubrir. Debemos a tener, en primer lugar, esta conciencia profunda de nuestra nada, de nuestra nulidad. Que me la crea, porque a veces no me la creo. Creo que soy algo, que creo que puedo algo, creo que sé algo. Una conciencia profunda de mi nada, de que yo no soy, yo soy el que no es, y que Dios es todo, y por eso es un robo sacrílego. Si voy a robarte tu gloria, no quiero robarte ni un ápice de tu gloria, y quisiera que me fueras dando esto que como vivías tú, o sea, siempre en él, sobrecentrada en tu Hijo, completamente descentrada de ti misma y sobrecentrada en él, porque esa es la manera como han vivido los santos, es la manera como podemos todos alcanzar el reino de los cielos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poner luz por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.